El Instituto Mexicano del Seguro Social presenta. El Mundo en México, por Juan María Alponte.
Nació en la noche del 21 al 22 de octubre de 1811. El padre, contable y administrador en la mansión señorial del príncipe Esterházy, era un aficionado inteligente y apasionado por la música. La madre, una austriaca de Krems, no solamente era bella, sino sensualmente bella. La pareja de Adam Liszt y Anna Lager tuvieron en aquella noche un hijo que sería la lumbrera musical de Europa, Franz Liszt. Húngaro, gitano, diría él, austriaco y súbdito del imperio, francés por la cultura y los gustos, italiano por el resplandor de la música mediterránea que llena el horizonte teatral de las óperas, alemán por su relación absorbente y complicada con Wagner, don Juan prodigioso que cautivaba y hechizaba, generoso de sí mismo y de sus fuerzas, Franz Liszt hará imposible hablar de la leyenda. Él será, sin más, la leyenda. A los 12 años en Viena tocará ante Beethoven, colérico que cree perder el tiempo. Ludwig van Beethoven tiene entonces 63 años y dolores y achaques que cruzan su cabeza y sus oídos. Vivirá el gigante todavía 4 años más. Pero aquel día, 12 de abril de 1823, Beethoven lee la carta que el niño, como un caballero del siglo, le acaba de escribir. Ya le he expresado a menudo al señor Schlinder mi deseo de hacer el conocimiento precioso de su persona, y esto podrá hacerse ahora porque voy a dar un concierto el domingo 13 y le ruego muy respetuosamente que me conceda el honor de su presencia. Beethoven le recibe el día antes y le dice que toque algo. Franz Liszt ejecuta con los ojos milagrosamente fijos en la partitura, el primer movimiento del concierto en ut menor. Beethoven, asombrado, se acerca al niño y le dice, según Schlinder, estas dulces y bellas palabras. Tú eres un bienaventurado y harás felices a otras gentes. No hay nada más bello. El abrazo funde al enorme Beethoven, que comienza a estar herido por el rayo del existir, y a Franz Liszt, el joven húngaro, que cree nacer en ese mismo momento. La vida comienza. Hará de Liszt un músico en olor de multitudes. En 1844, después de uno de sus conciertos, es la edad de las revoluciones y la chamusquina está en los tejados e incendia las esquinas, la ciudad de Marsella casi se subleva. Una inmensa multitud le sigue hasta el hotel y en el asombro de la tarde se oye un grito unánime para que salga al balcón. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Pianista asombroso, renueva las técnicas, modifica las interpretaciones, transforma las relaciones de las manos con el sistema mecánico, innova los procedimientos de la escritura pianística, supera el procedimiento de Thalberg, que es el verdadero inventor de los pulgares como tercera mano, y crea nuevas formas de inmersión en el piano y la música. Don Juan, impávido y maravilloso, sus relaciones con la condesa María de Agult y la princesa Carolina Wittgenstein pertenecen al tiempo, a la historia musical, al erotismo romántico, a la complejidad de una vida armoniosa y neurótica y a la exigencia de un tiempo donde el romanticismo, al acercarse a la mitad del siglo, transforma las relaciones sociales en revoluciones y las revoluciones en una actividad donde la literatura y la música coinciden con las pasiones religiosas. No se sabe en síntesis dónde la hoguera es, a la vez, pasión romántica, amor sensual, nacionalismo en busca de las patrias fundadas en el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos o simple evasión y aventura, imaginación o sueño. La música se despide de Lix cuando se le anuncia la muerte de Wagner en 1883. Estaba escribiendo un poema cuando se le hizo saber la noticia. Una gran parte de la historia, complicada y frágil, de las relaciones entre música y mundo, desfilaron ante él con la muerte de Wagner. Dirigirá después en Weimar un gran concierto para recordar al maestro muerto que arrastraba con él, lava y ceniza, las contradicciones de su tiempo. Murmurará, primero él, después yo. En 1886, el último año de su vida, Lis regresará a Weimar y a Bayreuth. Muy enfermo verá Cosima, su hija, casada con Wagner. El 25 de junio asiste a la representación entera del Tristán wagneriano, exceso enorme para su salud, para sus fuerzas. El 31 se acerca el fin. Cosima a su lado le oye delirar. Nada y nadie, dirá en sus sueños. Murió con los hábitos de las órdenes menores que había recibido de la Iglesia después de su pasión apasionada por la princesa Carolina Wittgenstein. Ese regreso a la Iglesia revelaría la tormenta interior de su vida y la tormenta interior y externa de su tiempo. Murió por atender a su hija, enriqueciendo con su genio la memoria de Wagner, que quizá no merecía ese enorme esfuerzo. Pero Lis, hasta la hora de su muerte, fue Lis, el hombre generoso, el don Juan impávido, que vio también llegar la muerte diciendo nada y nadie.
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó El Mundo en México, por Juan María Alponte.